Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Moderado optimismo ante propuesta de Donald Trump sobre DACA. De amores a odios, cambia opinión de seguidores del presidente por su acercamiento a los soñadores. En Davos, Donald Trump condiciona ayuda humanitaria para el pueblo palestino. Y las revelaciones de una adolescente de la Grecia clásica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
De manera sorpresiva, el presidente Donald Trump anunció su intención de abrir un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA minutos antes de partir hacia Davos. Eso sí, su aprobación sigue ligada a la construcción del muro fronterizo con México.
Los soñadores podrían llegar a ser ciudadanos estadounidenses, dijo en declaraciones de prensa fuera de cámara el presidente Donald Trump.
Durante un periodo de 10 a 12 años, alguien hace un gran trabajo, trabaja duro, da un incentivo para hacer un gran trabajo, pero trabaja duro. Han hecho algo estupendo, ya sea que tenga una pequeña compañía o que trabaje en lo que haga, y hace un buen trabajo. Creo que es algo bueno tener un incentivo luego de un periodo de años de poder convertirse en ciudadanos.
El próximo lunes, el mandatario tiene previsto anunciar un plan que consideraría el estatus de los beneficiarios del programa de acción diferida para menores llegados en la infancia, pero dejó algo en claro.
Les puedo decir algo, si no hay muro, no habrá DACA.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca reveló algunos detalles sobre la propuesta.
El marco cumplirá con los cuatro pilares acordados: proteger la frontera y cerrar las lagunas legales, poner fin a la inmigración en cadena, cancelar la lotería de visas y llegar a una solución permanente sobre DACA.
Pero el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, se muestra escéptico.
El grupo de senadores moderados de ambos partidos debe seguir intentando llegar a un consenso. Creo que es una excelente idea. La Casa Blanca, desafortunadamente, ha demostrado no ser confiable y es impredecible. Cada vez que el presidente avanza sobre algo, su personal lo frena.
Por su lado, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, reiteró su compromiso de avanzar con las negociaciones bajo ciertas condiciones.
Si la fecha límite del 8 de febrero para la actual ley de financiamiento pasa y no se ha logrado un acuerdo a largo plazo, mientras el gobierno permanezca abierto, el Senado procederá con varias prioridades sobre el tema inmigratorio.
En el Capitolio estadounidense se encuentra Verónica Valderas Iglesias, a quien le preguntamos, ¿hay alguna evidencia, Verónica, que esta vez permita creer que las intenciones del presidente Donald Trump para hallar una solución definitiva a DACA?
Bueno, Lina, hay que tomar en cuenta que durante su campaña el presidente Donald Trump dijo que al asumir el gobierno él iba a poner fin a este programa de acción diferida para los menores llegados en la infancia. Sin embargo, no fue hasta el 5 de septiembre pasado cuando él dijo que iba a expirar este programa y le dio al Congreso 6 meses para tratar de hallar una solución. Ahora está mostrando un poco de flexibilidad, parece, para que estos soñadores eventualmente puedan aplicar a la ciudadanía, pero no vamos a conocer los detalles de esta propuesta hasta la semana entrante. Ahora, por otro lado, La Voz de América se acercó a las organizaciones que son partidarias y opositoras de las políticas del presidente Donald Trump para conocer cuál es su opinión sobre si hay una posibilidad real de que se haya una solución para los beneficiarios de DACA. Y mi compañero Gesell Tobías, que consultó con estas organizaciones, encontró una paradoja.
En una conversación fuera de cámara con medios estadounidenses, previo a su llegada a Davos, en donde participa de una cumbre con otros mandatarios del mundo, el presidente Donald Trump aseguró estar dispuesto a otorgar un camino a la ciudadanía para los llamados soñadores. Roger Rocha Jr., presidente nacional de la organización hispana conocida como LULAC, dice confiar en las palabras del mandatario.
Esa es una cosa que todos están de acuerdo, pero de escuchar esto del presidente ayer fue una cosa, un paso en la dirección correcta que debemos estar tomando.
Rocha sostiene que el discurso antiinmigrante de Trump es cosa del pasado.
Lo que era el candidato Trump y el presidente Trump son dos diferentes personas. Y viendo el señor Trump, nuestro presidente, es inteligente el hombre y está viendo que el camino que debemos de tener, ¿verdad?, es tomar todos los Dreamers, porque por las cosas de discusión, son ciudadanos americanos, porque este es el único país que ellos conocen. Están contribuyendo, eso él lo reconoce.
Una reacción similar tiene Lisette Ocampo, de la organización People for the American Way, fuertes críticos de las políticas migratorias de Trump en el pasado.
Hay mucha confusión de la conversación que él tuvo con los demócratas, por eso de la pared y no, si la pared está incluida o no. Pero no tenemos que confundirnos con eso. Lo que es importante es que President Trump ahorita dice que el público quiere pasar el Dream Act y que él está interesado a pasar algo que ayuda a los Dreamers. Lo que es lo algo no sabemos todavía, porque ya tienen que estar por el Congreso.
Curiosamente, quienes apoyaron su candidatura en las pasadas elecciones presidenciales ahora parecen estar contrariados ante las decisiones migratorias del presidente.
Si no puede mantener su promesa en inmigración, no lo hará en nada. Y ese fue el tema que lo puso en la Casa Blanca.
Verónica, muchas gracias. Con gran expectativa se espera pues el anuncio del presidente el próximo lunes, que supondría la propuesta de un camino de entre 10 y 12 años hacia la ciudadanía para los soñadores.
Más adelante, el interés de Donald Trump para desmentir un falso rumor. Y el mandatario estadounidense se declara ansioso por responder bajo juramento a Robert Mueller.
Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Limando asperezas con la primera ministra del Reino Unido y condicionando la ayuda humanitaria de Estados Unidos al pueblo palestino, el presidente Donald Trump dio inicio a su esperada participación en el Foro Económico Mundial de Davos.
Las primeras palabras del presidente Donald Trump a la prensa tras su encuentro con la primera ministra británica Theresa May evidenciaron su afán por alivianar el peso del ambiente en la relación entre ambos líderes.
La primera ministra y yo tenemos una gran relación. Algunas personas no necesariamente lo creen, pero les puedo decir que profeso un profundo respeto por la primera ministra y por el trabajo que está haciendo. Creo que el sentimiento es mutuo desde el punto de vista de que nos apreciamos mucho. Entonces hubo un rumor falso y quiero, francamente, corregirlo porque respeto mucho lo que ella está haciendo.
Mientras Theresa May aseguró que la relación binacional pasa por uno de sus mejores momentos. Durante el segundo encuentro bilateral de la primera jornada de Donald Trump en Davos, esta vez con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el mandatario estadounidense condicionó la entrega de ayuda humanitaria al pueblo palestino a la presencia de la autoridad nacional en una mesa de negociación.
Antes, la ayuda económica nunca estuvo sobre la mesa. Lo digo de antemano. Les damos inmensas sumas, cientos de millones de dólares al año, y ahora esta ayuda sí está sobre la mesa. ¿Por qué deberíamos darle apoyo como país si ellos no están haciendo nada por nosotros? Lo que queremos hacer es ayudarlos. Queremos crear paz y salvar vidas. Entonces veremos qué va a pasar, pero el apoyo económico está sobre la mesa.
Donald Trump confirmó que en 2019 Estados Unidos trasladará su embajada a Jerusalén, decisión que, nuevamente, Benjamín Netanyahu agradeció a pesar de la controversia que aún persiste entre la comunidad internacional y en el seno de la ONU. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Justamente el recorte de ayuda humanitaria ya comienza a impactar al Medio Oriente, denunció el enviado especial del secretario general de la ONU para la región ante el Consejo de Seguridad del organismo.
La situación en Palestina fue el centro de las conversaciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en medio de las preocupaciones financieras de la agencia de la ONU que ayuda a los refugiados palestinos en el Medio Oriente, conocida como UNRWA. El enviado especial del secretario general para la paz en esa región, Nikolai Malinov, alertó acerca de los retrocesos políticos en busca de un acuerdo con Israel, así como de la crítica situación humanitaria debido a la reducción de fondos.
Sin embargo, la situación humanitaria es terrible. Con los fondos disponibles actualmente, Naciones Unidas no podrá proveer gasolina a los hospitales e infraestructura crítica en Gaza después de finales de febrero.
Esto tras el anuncio de Estados Unidos de reducir sus contribuciones a la UNRWA de 350 a 60 millones de dólares, fondos que, de acuerdo al presidente Donald Trump en Davos, podrían eliminarse si Palestina, a quien acusó de irrespetar al vicepresidente Mike Pence por cancelar un encuentro con él, no se sienta a la mesa de conversaciones.
A pesar de todo esto, Estados Unidos sigue plenamente preparado y deseoso de alcanzar la paz. No hemos hecho nada que prejuzgue la frontera final de Jerusalén. No hemos hecho nada para alterar el estado de los sitios sagrados. Seguimos comprometidos con la posibilidad y el potencial de una solución de dos estados si las partes se ponen de acuerdo.
El embajador de Palestina ante la ONU respondió asegurando:
No se puede poner precio a los derechos y la dignidad de ninguna persona. No puede ser pisoteada por amenazas, intimidación, acciones punitivas. Y tales intentos serán rechazados por todos los que buscan la paz y la justicia, y quienes realmente creen en el derecho internacional como el camino para su realización.
UNRWA provee servicios a 1.700.000 refugiados palestinos, 1 millón de ellos localizados en Gaza. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En su misma alocución antes de partir hacia Davos, el presidente estadounidense manifestó su disposición de responder bajo juramento a los cuestionamientos del fiscal especial Robert Mueller en la investigación que busca establecer el alcance de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses.
El presidente Donald Trump anticipa que en las próximas semanas será llamado a testificar por el grupo investigativo a cargo de Robert Mueller.
Realmente lo estoy esperando. No ha habido colusión alguna. No hay ninguna obstrucción en absoluto y estoy deseando hacerlo.
Las declaraciones de Trump se dan luego de que periodistas le preguntaran en la Casa Blanca si estaría dispuesto a testificar bajo juramento, a lo cual él dijo que sí y que está esperando que llegue el momento para hacerlo. Entre las respuestas que busca Mueller está la de que si Trump obstruyó la justicia cuando a principios de 2017 le pidió al entonces director del FBI, James Comey, que dejara de investigar los contactos de Michael Flynn con el embajador de Rusia en Washington en ese momento. Según el analista político Eric Tucker, la oficina investigativa de Mueller también ha entrevistado a otro número de personas cercanas al presidente. Sessions afirma, es parte integral de la situación.
Y es parte de una serie de preguntas sobre si el presidente tomó medidas mientras estaba en el cargo para bloquear la investigación del FBI sobre los contactos entre su campaña y Rusia. Y recordarán que Jeff Sessions fue muy importante para eso, porque es alguien que avaló el despido del director Comey.
La vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, también dijo que la administración de Trump continuará colaborando durante el proceso de investigación, pero que no comentará quién podría o no ser llamado a testificar.
El presidente quiere ver que esto termine y quiere que finalmente lleguen a la misma conclusión que creo casi todos en Estados Unidos tienen, que no hay nada en esto. Ellos se han pasado buena parte, casi todos ustedes se han pasado la mayoría del año buscando, indagando y obsesionándose con tratar de encontrar algo, y todavía no han encontrado nada.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El Departamento de Justicia estadounidense desestimó las acusaciones realizadas por el legislador Ron Thompson sobre la presunta existencia de una sociedad secreta en el FBI para conspirar contra el presidente Donald Trump. Tras recuperar los textos que intercambiaron dos agentes del FBI sobre una supuesta sociedad de estas características, el Departamento de Justicia constató que las referencias eran una broma. Incluso antes de salir a la luz pública las denuncias, ambos funcionarios habían sido despedidos. El caso había servido a algunos legisladores para desacreditar la investigación de Robert Mueller sobre los alcances de la interferencia rusa en la campaña presidencial.
Después de la pausa, contundente rechazo estadounidense a elecciones en Venezuela. Pero ya es oficial la nueva aspiración presidencial de Nicolás Maduro.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En entrevista vía Skype con La Voz de América, la vocera en español del Departamento de Estado, Lidia Barraza, explicó las razones por las cuales el gobierno estadounidense rechazó de manera categórica la convocatoria a elecciones en Venezuela. También la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, se pronunció al respecto.
En entrevista con La Voz de América, la vocera del Departamento de Estado, Lidia Barraza, dijo que el llamado a adelantar los comicios para presidente en Venezuela es rechazado enérgicamente por el gobierno de Estados Unidos.
Y si llevan a cabo estas elecciones que ha propuesto esta Asamblea Constituyente ilegítima, que esas elecciones no serían ni libres ni justas para el pueblo venezolano.
Una de las razones por la que el Departamento de Estado rechaza esta convocatoria a comicios por la primera magistratura presidencial venezolana es la negativa a la veeduría de expertos independientes.
Eso requiere que hayan observadores, monitores internacionales creíbles para ver que se lleve a cabo un proceso que sea legítimo. Sabemos que para llegar a esos pasos tienen que haber diálogo.
Lidia Barraza insistió en establecer responsabilidades de quienes atentan contra el hilo constitucional de Venezuela. Esto en función de que este llamado a elecciones adelantadas represente un argumento más para establecer sanciones adicionales contra funcionarios del gobierno del presidente Maduro.
Entonces, sabemos que siempre hay oportunidades para encontrar a otros individuos que están tratando de socavar la democracia en Venezuela y de sancionarlos. Es importante notar también que no es solamente los Estados Unidos el que está aplicando sanciones a través de nuestra propia ley. Hemos visto otros, la Unión Europea últimamente.
Por su parte, la embajadora estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, a través de un comunicado también se pronunció contra esta convocatoria y expresó que el gobierno de Estados Unidos rechaza el voto anticipado y pide un proceso libre, justo y transparente que restablezca la democracia constitucional en Venezuela. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados, ya que el pueblo de Venezuela continúa siendo víctima del régimen de Maduro, señala Haley. José Perralete, Voz de América, Miami.
No obstante los cuestionamientos a sus intenciones, el presidente Nicolás Maduro lanzó oficialmente su aspiración presidencial, mientras crece la controversia sobre el futuro de la oposición tras la convocatoria a elecciones.
La reciente convocatoria realizada por la Asamblea Constituyente para adelantar las elecciones en Venezuela obliga a la oposición de la nación a ejecutar estrategias en un corto plazo con la finalidad de derrotar al aspirante oficialista. En ese sentido, un grupo de catedráticos, durante foro denominado Elecciones 2018, un reto democrático y republicano, emitieron sus impresiones respecto al venidero proceso. Durante el encuentro, el doctor en ciencias políticas Luis Salamanca aseguró que la única posibilidad que tiene la oposición de ganar la presidencia de la República es a través de un candidato unitario.
No hay mucho tiempo, hay que hacer una planificación estratégica rápida para cualquier momento en que pueda presentarse esa fecha, porque el gobierno quiere agarrar a la oposición desunida.
El jefe de Estado Nicolás Maduro, durante acto oficialista, no dudó en asumir el reto de una nueva candidatura presidencial.
Yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, no les voy a fallar. Asumo la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025.
La politóloga Egle González, por su parte, destaca que el caso de la estrategia opositora debería basarse en el método que menos problemas ofrezca.
Que sea una decisión amplia, que implique también una medición de otros candidatos, de otros partidos políticos e incluso de la sociedad civil.
Según los expertos, la pronta fecha de los comicios también busca continuar con la racha de triunfos que tiene el chavismo desde julio del año pasado con la constituyente, las elecciones regionales y las municipales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. El Comité Olímpico Estadounidense anunció la apertura de una investigación independiente tras la condena del ex jefe médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos. A través de una carta, los directivos expresaron su compromiso con la búsqueda de la verdad en los casos denunciados y en aquellos que aún no han alcanzado los estrados judiciales. Hemos decidido lanzar una investigación por un tercer ente independiente para examinar cómo un abuso de esta magnitud pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo, anunció el director ejecutivo del organismo. Bajo la lupa de la investigación será incluida la propia Federación de Gimnasia para determinar quién sabía y por qué los responsables no actuaron a tiempo.
En breve, alternativas para asiduos fumadores y los secretos que revela una momia milenaria sobre los adolescentes griegos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Cuando culmine su próxima gira, que se extenderá por 3 años, el cantante británico Elton John se retirará de los escenarios. Así lo anunció el artista para poner fin a una exitosa carrera musical de casi 50 años. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos estudia la implementación de alternativas al tabaquismo, entre ellas un producto que suministre nicotina al usuario sin necesidad de quemar tabaco. Según la Asociación Estadounidense del Pulmón, las tasas de tabaquismo en Estados Unidos se encuentran en niveles históricamente bajos.
Los cigarrillos son malos para usted. Eso está bien documentado en respuesta, según el doctor Scott Gottlieb, comisionado de la Administración Federal de Alimentos y Drogas, FDA. Las compañías de cigarrillos se centran en fabricar productos en los que las personas no inhalen humo cancerígeno.
Dicen que ven un futuro en el que los fumadores van a alejarse de los productos combustibles en estos nuevos productos. Creo que nuestra política acelera esa conversión.
Esta semana, los funcionarios de salud de Estados Unidos están considerando aprobar un nuevo sistema de administración de nicotina de riesgo reducido llamado IQOS. A diferencia de los vaporizadores que suministran nicotina en forma líquida, IQOS usa tabaco real, calentándolo en lugar de quemarlo, reduciendo el humo tóxico y nocivo.
Todavía tenemos que brindar una oportunidad para que los adultos que desean tener acceso a niveles satisfactorios de nicotina puedan hacerlo a través de otros vehículos que no tendrían todos los riesgos asociados con la quema del tabaco.
Los críticos dicen que esto no se trata de hacer que la gente sea más saludable, sino que es una manera de mantener a las personas adictas a la nicotina. Alternativas como el IQOS son parte de un plan más amplio de la FDA para reducir los niveles de nicotina hasta un punto en el que los usuarios adictos puedan dejarlo. Henry Llanos, Voz de América.
Antropólogos reconstruyeron la cara de una adolescente griega cuyos restos datan de miles de años, arrojando nueva luz sobre la vida durante el comienzo de la civilización occidental.
Esta joven, llamada Dawn, vivió en el noreste de Grecia hace 9.000 años. Los griegos del siglo XXI la conocieron este mes en el Museo de la Acrópolis. Sus restos esqueléticos fueron descubiertos en una cueva en Tesalia en 1993. El especialista en ortodoncia Manolis Papagrigorakis dirigió al equipo que la construyó y la presentó en el museo.
Su edad biológica, si está determinada por la madurez de sus huesos largos, es de alrededor de 15 años, aunque a través de la radiografía panorámica de sus dientes determinamos que su edad es de 18 años, más o menos un año.
El equipo reconstruyó su rostro a partir de un molde de terracota que incluía 26 músculos. Ella está vestida con una piel y tiene un collar de huesos, representando lo que los arqueólogos creen que la gente usó durante el periodo mesolítico. Su protuberante mandíbula la hace ver como si estuviera frunciendo el ceño.
Dawn tiene prognatismo funcional donde el hueso de la mandíbula inferior avanza. Este prognatismo funcional se produjo porque probablemente usó su boca para ablandar el cuero como lo hicieron los esquimales. Masticaron la piel de las focas para ablandarlas, para poder usarlas.
Dawn pudo haber sufrido de anemia o escorbuto, ya que la evidencia indica que tuvo problemas en la cadera y en las articulaciones, lo que pudo haber dificultado su movimiento y contribuido a su muerte. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con Moda nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Con el blanco y negro como colores predominantes de su colección primavera-verano, Dior presentó sus creaciones. Rodeada de un ambiente surrealista en el Museo Rodin de París, la legendaria casa de modas contó entre los asistentes al desfile con estrellas del mundo del espectáculo y el modelaje como Emily Blunt, Mónica Bellucci y Naomi Campbell. Les informó Lina Correa.